La Mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
Cuando se fundó Bullón hace más de 100 años, ya existían el trigo, la avena y la soja, el sol y la lluvia. En Bullón nos limitamos a elegir lo mejor de la naturaleza y eliminamos el azúcar. Así nació Diez Natures sin Azúcar. La forma más natural de cuidarse de galletas Bullón.
Bullón te ofrece La Mañana de COPE en Palencia.
Una de la tarde y 5 minutos, ya estamos de vuelta en La Mañana de COPE de este martes 26 de abril, un día marcado sin duda por una noticia que llevamos esperando desde hace un año. Palencia ya tiene nuevo obispo, es Manuel Herrero Fernández, hasta ahora vicario general de la diócesis de Santander, que tomará posesión el 18 de junio, será nombrado y ordenado obispo en la catedral a las 12 del mediodía. Hace casi un año, en mayo del año pasado, don Esteban Escudero era nombrado obispo auxiliar del cardenal Cañizares en Valencia, regresaba a su tierra, a Valencia, y desde entonces ha llovido mucho y hemos estado en sede vacante, nuestra diócesis ocupada, dirigida por el administrador diocesano don Antonio Gómez Cantero, que ha sido esta mañana a las 12 el encargado de dar la bienvenida a don Manuel Herrero Fernández. Noticia que ampliaremos con los sonidos del nuevo obispo de Palencia, que hablamos Santander, también a las 12, a las 2 y 20 en Mediodía COPE. Hasta la 1 y media de la tarde todavía muchos protagonistas. Tenemos que hablar con un compañero de profesión, un referente, un gran amigo, que además pues ha escrito un libro y por eso es noticia. Es Benito Iglesias, un libro sobre los detalles inéditos de la vida y obra de Vittorio Macho. Se presentó ayer en la sede de la Fundación Díaz Caneja. Está editado por la Asociación de Amigos de la Caneja y Benito Iglesias enseguida nos va a contar qué le ha llevado a escribir este libro, dónde ha investigado, de qué fuentes ha bebido. Enseguida. Y luego hablaremos también de la Diputación Provincial de Ayudas a las Investigaciones Arqueológicas. Antes de todo ello, los deportes en la sintonía de La Mañana de COPE. Bueno, pues ya están en Barcelona desde ayer el presidente de Quesos Cerrato Palencia, Gonzalo Ibáñez, y el gerente del club, Raúl Villagrá. Con Gonzalo Ibáñez hablaremos a las 3:20 en Deportes COPE, minutos antes de que se reúna con el presidente de la Liga ACB, de la Asociación de Clubes de Baloncesto, que es Francisco Roca. Ya sabéis que Quesos Cerrato Palencia está ahora en los despachos peleando por conseguir lo que ha logrado en la cancha, que no es otra cosa que el ascenso por méritos propios a la Liga ACB, la Liga Endesa, la máxima categoría del baloncesto español. Es un partido complicado, difícil, porque la ACB tiene que cambiar sus requisitos de entrada, los famosos canon millonarios de acceso, pero no es menos cierto que la Comisión Nacional de Mercados y Competencia está estudiando a fondo obligar a la ACB a rebajar esas pretensiones que son de otra época para poder ingresar en la Liga ACB. Ya contamos ayer que se está pendiente ahora de un informe que será definitivo del Consejo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Cuando se conozca ese dictamen, si es favorable a los intereses de Quesos Cerrato Palencia, las posibilidades el año que viene disfrutar de la Liga Endesa aquí en Palencia habrán aumentado exponencialmente. Si además el ayuntamiento, el equipo de gobierno, supera los palos en las ruedas que le está poniendo la oposición y saca adelante, que parece ser que sí, la reforma y ampliación del pabellón Marta Domínguez, pues miel sobre hojuelas. A las 3:20 hablaremos de eso. Tenemos también nuestra sección de Lo que el oyente no ve con Raúl González Casero. Hablaremos de fútbol, de la regional de aficionados. Bueno, pues un programa, como siempre, preparado con mimo, con cariño, para que estéis informados del deporte local y provincial. 3:20, Deportes COPE.
La Mañana.
COPE Palencia.
Estar informado.
En Joyería Mayor 38 te damos ideas. El domingo es el Día de la Madre. ¿No vas a tener un detalle con ella? En Joyería Mayor 38, 50% de descuento en joyas de oro, plata, diamantes, perlas, piedras naturales. ¿No vas a tener un detalle con tu madre? Joyería Mayor 38, junto a Viandrando.
En Herrera en COPE nos gustan las historias, pero no cualquier historia.
¿Cuál ha sido el atraco que le han dado a usted de verdad?
Nos gusta escuchar las que tú protagonizas.
Buenos días, señora.
¿Qué tal está? Chiringuito de playa.
Y que se las cuentes a Carlos Herrera.
El rodaballo que nos pescó.
Porque de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana en Herrera en COPE queremos reírnos y emocionarnos contigo.
Nos sacó una factura de 650 euros.
COPE. Estar informado.
En más de 15 años hemos evitado miles de costaladas, ay, batacazos, ay, roturas, ay, y porrazos. Porque desde que existe Antidex hemos cambiado miles de bañeras por duchas de genuina fibra náutica con el mayor coeficiente antideslizante. En 6 horas y sin obras. Piensa en calidad. 902-43-1111. 902-43-1111. Piensa en Antidex. Innovamos para cuidarte.
Instalamos en toda la provincia de Palencia.
Bueno, uno de mis grandes sueños es escribir un libro, pero no me veo capaz, no creo tener las capacidades suficientes para escribir un libro. Por eso envidio, y mucho, envidia sana, a los colegas de profesión, a los periodistas, que sí son capaces, que sí han sido capaces de recoger en un libro, todas sus inquietudes sobre el tema que sea. En este caso, el tema que nos ocupa es Vittorio Macho. Estamos en el año de Vittorio Macho, 50 aniversario de la muerte de Vittorio Macho. Y un periodista, mejor persona, buen periodista es, pero mejor persona y gran amigo, José Benito Iglesias, Benito Iglesias, Beni para los amigos, periodista palentino, ha presentado, lo hizo ayer, gracias a la Asociación de Amigos de La Caneja, aspectos inéditos de la obra de Vittorio Macho, ahora que estamos conmemorando el 50º aniversario de su fallecimiento. De Vittorio Macho, aquí en Palencia, bueno, y en general, todos destacamos el Cristo del Otero, pero hay mucha más obra de Vittorio Macho, que fue uno de los mejores escultores del siglo XX. Tengo a esta hora el placer de saludar y de envidiar sanamente a nuestro compañero, que además lo fue aquí en COPE, a Benito Iglesias. Hola, Benito Iglesias, buenas tardes, amigo.
Muy buenas tardes, Raúl, amigo.
No veas cómo te envidio, ¿eh?
Bueno, eso es...
Muchas cosas, pero por ser capaz de escribir un libro también.
Yo creo que tú estás preparadísimo para poderlo hacer, sí. Y no tienes que tener nada más que un poquito más de tiempo, Raúl.
Sí, eso también es verdad.
Capacidad sobra, y profesionalidad también.
Bueno, aspectos inéditos del legado artístico de Vittorio Macho. ¿Cuándo comienza esta aventura? Porque esto no se ha parido así en un abrir y cerrar de ojos. Tu seguimiento a los pasos de Vittorio Macho viene de muy atrás. Incluso ha habido viajes transoceánicos tras, claro, los pasos de Vittorio Macho.
Y ahí de ahí viene todo, ¿no? De uno en concreto a Lima, a Perú, y además con imágenes previas de una compañera de esta casa, porque también estuvo, Miriam García, que fue la que se encargó en su programa de Castilla y León en el Mundo, en Radio Televisión de Castilla y León, de ponerme un poco en la pista a través de pistas previas, con misioneros en este caso que andaban por allí, que identificaron alguna de las obras de Macho y que se me quedaron un poco grabadas en la mente, y que casualmente, al residir muy cerca de una de ellas, pues de ahí vino todo en el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, donde curiosamente, pues a través de distintas indagaciones y preguntas, por aquella curiosidad periodística innata que todos tenemos en este gremio, pues logré localizar una sala a su nombre. Ahí estuvo 12 años trabajando Vittorio Macho en el exilio, y ahí estaban unas obras lamentablemente abandonadas que donó al Estado peruano, como luego hizo con toda su obra al regresar a España, y que se alberga en la Casa Museo de Toledo. De ahí, tirando un poco de la manta, consultando con historiadores, con personas y demás, pues se fue fraguando una investigación posterior, también en algunos puntos, pues como Venezuela, incluso algunos retazos en México, y luego en España, pues a través de esculturas que permanecieron años olvidadas y desaparecidas, y también pues con otros historiadores, anticuarios, licenciados en Bellas Artes, que se fueron prestando un poco a aportarme datos, también los de la propia Real Fundación de Toledo y su archivo de documentación, pues que fueron pergeñando una serie de reportajes, algunos se han publicado, otros digamos que se han completado con la edición de este libro, y bueno, agradecer a la Asociación de Amigos de la Caganeja, que fue quien primero se dirigió a mí, pues para que esto pudiera tener un pequeño formato, de publicación en forma de libro, modesto eso sí, con una pequeña tirada, y de ahí salió todo, Raúl.
Ah, bueno, de ahí salió todo, que es mucho, y sobre todo se pone de manifiesto que Victorio Macho lamentablemente tuvo poco reconocimiento, tanto nacional como internacional, mucho menos, por supuesto, Benito, del que hubiera merecido la calidad de su obra.
A él ya le ocurrió al regreso del exilio, yo creo que por eso estuvo un poquito con cierto resquemor hacia su ciudad quizás, porque en Toledo sí que se le reconoció algo más, aunque ahora desgraciadamente pues salvo el museo tampoco es que se haya hecho más, ¿no? Yo creo que a nivel institucional se fueron, teniendo en ciertas etapas recuerdos bonitos en forma de exposiciones, uno en el antiguo edificio de las Agustinas Canónicas en el 83 y otra en 2003, como bien sabes, muy recordada, en el claustro de la catedral, y de ahí se pudo pues de alguna manera ver parte del legado desconocido para los palentinos, ¿no? Porque bueno, ahí está el Cristo del Otero, ahí está antes de morir pocos años, tres en concreto, la estatua a su admirado Alonso Berruguete, el escultor paradeño, ¿no?, de Victorio Macho, pero luego hay otras muchas cosas repartidas en distintas ciudades, incluso en Canarias, una exposición antes de exilio en el año 21, que gracias a un historiador y a un licenciado en Bellas Artes Canarios y su trabajo se pudo saber que allí hay más obras vinculadas a Benito Pérez de Galdós, al poeta también Tomás Morales, canarios ambos, y bueno, pues todo esto de alguna manera deja entrever que se ha escrito poco. Primero, en formato de publicación se ha recogido bastante, digamos, pequeños retazos de lo que él hizo, e incluso también en Hispanoamérica, donde tiene obra monumental y donde fue admirado y sí reconocido. Allí la verdad es que sí que sigue siendo un referente para mucha gente que sigue estudiando su legado artístico, ¿no? En mucha parte oculto.
Es aquello de que nadie es profeta en su tierra. Paradójicamente, incluso me atrevería a decir que lamentablemente, estas semanas atrás se está hablando mucho, a nivel nacional, incluso internacional, de Victorio Macho, por el robo de las obras, que iban camino de la exposición de Roma. Aquí es que España es así, ¿no? Parece que tenemos que esperar a que ocurra un suceso que no es positivo en sí mismo, como es el robo de unas obras, que es algo deleznable, para que se hable de... Yo de hecho puedo contar anécdotas estos días de gente, ¿quién era este Victorio Macho? Pero ¿qué pasa? Esto a mí no me suena de nada, ¿no?
Yo creo que se le ha puesto en el mapa, Raúl, es paradójico, ¿no? Como dices, y a la vez hasta muy curioso, a lo mejor el destino después de la vida se lo tenía guardado, ¿no?, a Victorio Macho, que aunque fuera pues con este desgraciado y lamentable robo y rocambolesco, por cierto, se le pusiera en el mapa, se supiera que se está organizando el 50º aniversario de su fallecimiento para homenajearle de alguna manera, y que a nivel nacional e internacional pues esto se haya sabido, porque bueno, pues oye, a nivel de Palencia, de Castilla y León, sí puede ser más conocido, no en vano, es el escultor más internacional, más reconocido en el siglo XX en Europa, porque bueno, parte del exilio estuvo en París, su obra se conoce, y precisamente en Italia, porque antes del exilio participó en dos bienales de escultura en Venecia, con lo cual a lo mejor por eso sus obras alguien las tenía en mente, ¿no?, digamos, por aquello de que pueda haberse perpetrado un robo, que bueno, a través de vuestra corresponsal en Roma, ¿no?, Paloma Vejero, también se desvelaron algunas cosas muy, muy curiosas que se estarán investigando, y ojalá se recuperen, no por el valor económico, sino sobre todo por el patrimonial y el sentimental, como ocurre con el legado en Perú, sin restaurar en un almacén lúgubre de un museo nacional, y desde el año 52 obras abandonadas allí. Eso sí es lamentable.
Yo muchas veces me pregunto, me imagino que tú, que además eres... Yo soy palentino de adopción, pero tú que eres palentino por los cuatro costados, quizás te has hecho esa pregunta en alguna otra ocasión. La verdad es que tú y yo, en las múltiples conversaciones que hemos tenido, de todo tipo, quizá no ha salido nunca, pero ¿qué sería del Cristo del Otero si en vez de en Palencia estuviera... No voy a nombrar una ciudad en concreto, cada uno que se imagine la que quiera, ¿Qué repercusión, qué relevancia tendría el Cristo del Otero si, en lugar de estar aquí en Palencia, en nuestra queridísima Palencia, estuviera en otra ciudad de España, en otra capital?
Pues seguro que
se lo creyeran más.
Voy a decir que ese efecto, potente como recurso cultural y turístico, se multiplicaría por mil, y me voy a quedar corto. en esta tierra somos así y a veces no sabemos valorar lo que tenemos, fundamentalmente a nivel artístico y patrimonial. Y no me voy a ir al norte de Palencia, de donde los dos tenemos relación y raíz, pues para saber lo que hay ahí, para saber lo que valora afuera, lo que se valora afuera, y a veces los de dentro, muchos, ni siquiera nos hemos acercado, no lo digo en mi caso, pero sí nos consta, pues a contemplar auténticas joyas de la arquitectura histórica artística de este país. Y es que el monumento al Cristo del Otero lo es un emblema. ¿Qué sería a Palencia? ¿Por qué se la conoce muchas veces fuera? Pues por su Cristo del Otero. Yo creo que es un aval importantísimo a poner en valor, y ojo, hay tiempo, ¿eh? En el año 2030 y hasta el año 2030 lo que se puede hacer para conmemorar el centenario de la construcción de esa obra monumental. Fíjate, si no hay posibilidades.
Pues claro, claro que las tiene. Y de hecho hay un proyecto para convertir el entorno del Cristo en paisaje cultural, un proyecto de la propia Asociación Amigos de la Caneja, y aquí yo creo que es el Ayuntamiento de Palencia.
Yo creo que uniendo voluntades...
El que hace tiempo debería haber tomado las riendas, tanto antes con un gobierno como ahora con el gobierno actual. En cualquier caso, Benito Iglesias, hay que contar que se han editado 300 ejemplares de esta publicación, que yo quiero uno firmado de tu puño y letra, cierro paréntesis, que se ponen a la venta al precio de 10 euros en las librerías Amarilla, Iglesias, El Burgo y en el kiosco de prensa de la Plaza de San Lázaro. Y al precio de 10 euros, que es, bueno, pues simbólico, más que competitivo, como se dice ahora.
Hombre, para que ellos puedan recuperar lo que sus socios han aportado con sus cuotas y que esta publicación haya sido posible, ¿no? Son gente que bueno, de una manera, pues como todos los que aman la cultura, y la cultura desgraciadamente a veces pues tiene poca relevancia cuando estamos viendo en otros lugares, ¿no? Venía escuchando hoy, también creo que era en vuestra emisora, desde Málaga, el programa de Carlos Herrera, donde han hecho una serie de circuito museístico impresionante que debe de atraer pues a cantidad de turistas, ¿eh? Yo creo que aquí si hubiera un museo bien hecho, y es una idea, y yo creo que hay espacio, y si hubiera sobre todo un monumento que lo recordara, porque que parezca triste y muchas de sus obras hayan sido reproducidas por su discípulo Luis Alonso, no hay todavía un monumento que reconozca a Macho como tal, donde se vea su efigie y su figura y se le vincule a Palencia. Yo la verdad es que son cosas que te dejan un poquito entristecido, y que si este año sirve, y el que viene ojalá con actos añadidos, para poner en valor su legado artístico, por bienvenido sea, nunca es tarde, yo creo.
Nunca es tarde, evidentemente, nunca es tarde en este caso cuando el escultor es grandioso, como lo fue Victorio Macho. Benito Iglesias, amigo, compañero, referente, maestro me atrevería a decir, incluso...
No, eso tú sabes que solo viene de los amigos que me quieren mucho, y en esa casa más, porque colaboré mucho tiempo y la verdad es que es un auténtico orgullo. Libro firmado, prometido.
Hombre,
pero el siguiente
hombre.
Vas a firmar tú a mí,
a ver.
Tu puño y letra, porque lo vas a escribir.
A ver si es verdad, en ello estoy. Tengo alguna idea, pero no sé si es suficientemente buena.
¿Seguro?
Gracias.
Muy bien.
Gracias, Benito. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Cuando tuve el accidente, menos mal que mi mujer cambió la bañera por una ducha antideslizante Antidex antes de salir del hospital.
En más de 15 años Antidex, miles de personas mayores y con poca movilidad han cambiado su vida en 6 horas y sin obras, haciendo de la calidad su día a día. Aprovecha y estrena nuestro nuevo modelo Security Termo con grifería termostática de regalo. En 6 horas y sin obras. Pide tu presupuesto en el 902 43 11 11. 902 43 11 11. Antidex, innovamos para cuidarte.
Instalamos en toda la provincia de Palencia.
En Lupa estamos de aniversario. Ven a celebrarlo con tus vecinos de confianza, con descuentos del 70% en la segunda unidad, en la mejor selección de productos. Además, salmón noruego al corte el kilo por solo 9,95. Lupa, tus vecinos de confianza.
Aldeas Infantiles SOS, ¿qué hace?
Ayudamos a las familias para que los niños no se tengan que separar de sus padres. Y si eso pasa, los acogemos en un entorno familiar y les damos la estabilidad que necesitan para que vivan sintiéndose queridos y respetados hasta que su familia se haya recuperado. Y algo muy importante, nunca separamos a los hermanos biológicos para que crezcan juntos y mantengan su vínculo afectivo.
Únete a nosotros. Únete a la familia más grande del mundo. Necesitamos corazones tan grandes y generosos como el tuyo. Aldeas Infantiles SOS. Un hogar para cada niño.
COPE colabora en esta acción.
Porque nuestros mayores necesitan la mejor atención, elige Residencia Villa de Perales. Nueva gerencia con el mejor precio de Palencia y provincia. 15.000 metros de zonas verdes y ajardinadas. Tranquilidad asegurada con nuestro servicio médico, enfermería y fisioterapeuta y con un trato familiar y personalizado. Residencia Villa de Perales. Teléfono 979-18-1508.
FM, COPE Palencia.
Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos.
Una de la tarde y 25 minutos con la música de los Rodríguez, con Calamaro y compañía. Os contamos hoy la noticia de la Diputación Provincial. Está abierto hasta el 16 de mayo, tomad nota, el plazo para la presentación de solicitudes a la convocatoria de ayudas de la Diputación a ayuntamientos. ¿Para qué? Para intervenciones arqueológicas. Está dotada esta línea con 20.000 euros, ya se ha publicado, se puede consultar en el BOP, que es el Boletín Oficial de la provincia, y la convocatoria tiene como objetivo apoyar a los ayuntamientos en intervenciones arqueológicas en su término municipal, aunque eso sí, estas intervenciones arqueológicas deberán contar con la preceptiva autorización de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León. La ayuda se va a conceder a todos los solicitantes que cumplan los requisitos hasta agotar la cuantía de la aplicación presupuestaria. La subvención no podrá exceder, eso sí, de 6.000 euros por proyecto. Aquellos ayuntamientos con cuyo presupuesto supere los 2.500 euros, la ayuda no podrá superar el 70% del total. Son ayudas para la intervención arqueológica destinadas a ayuntamientos de la provincia, alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas de la provincia. Si nos estáis escuchando, ya podéis consultar las bases de esta línea en el Boletín Oficial de la provincia. Ya están publicadas hasta el 16 de mayo la fecha para consultarlas y para pedirlas. Y para terminar el programa, ya os podemos ofrecer los primeros sonidos. Vais a poder escuchar por primera vez la voz del nuevo obispo de Palencia, de don Manuel Herrero Fernández. Son sonidos que nos acaban de llegar desde Santander, desde la emisora de COPE Santander, de la rueda de prensa que ha ofrecido esta mañana a las 12 del mediodía el obispo de esa diócesis, que es el palentino Manuel Sánchez Monje, para anunciar la decisión de la Santa Sede de nombrar obispo de Palencia a don Manuel Herrero Fernández, y estaba acompañado del propio Herrero Fernández, nuevo obispo de Palencia.
Y a la diócesis de Palencia, a la que voy, pues con las mejores disposiciones a colaborar, a sumarme en la trayectoria y en el trabajo pastoral que se ha seguido hasta ahora, y a sumarme y trabajar hombro con hombro, corazón con corazón, unidos en la evangelización, que es lo que tenemos que hacer ahora. Y mi idea es, pues, estar, lógicamente, y ver, oír, escuchar, y poco a poco que me conozcan, que yo los conozca, y trabajar juntos y emprender la tarea juntos.
Bueno, pues el nuevo obispo de Palencia nació en el año 1947 en la localidad de Serdio. Se ordenó sacerdote con 23 años. Luego pasó a ocupar obligaciones en varios puntos de España. Es agustino, estuvo en Madrid, luego regresó a Cantabria para estar en la parroquia de esta congregación, la parroquia del Sardinero. Luego también fue nombrado profesor numerario del Instituto Teológico de Monte Corbán. Ha sido en Cantabria delegado diocesano de la Acción Caritativa y Social y para la Vida Consagrada. Como alto representante de la diócesis, pertenece también a los consejos episcopales, presbiteral, económico, pastoral, y es moderador de la Curia. Son algunos detalles biográficos de don Manuel Herrero Fernández, nuevo obispo de Palencia, agustino, estudió aquí en Palencia, en los agustinos, aquí sí que conoce también nuestra provincia y nuestra diócesis, y el día 18 de junio, Dios mediante, sábado, en la Santa Iglesia Catedral de Palencia, será ordenado obispo primero y posteriormente tomará posesión de esta diócesis. deseamos toda la suerte del mundo, le damos la bienvenida con los brazos abiertos a este cántabro, don Manuel Herrero Fernández, nuevo obispo de Valencia. Así comenzábamos la mañana de COPE y así la terminamos con la que sin duda la noticia del día y una de las más importantes de estos últimos años. A las 2 y 20 ampliamos esta noticia y el resto de la actualidad en Mediodía COPE. A las 3 y 20 los deportes y mañana, que será ya miércoles, será 27 de abril, volveremos en una nueva edición de la mañana de COPE en Valencia. Hasta mañana, muy buena tarde de martes.